¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro es más allá.
Y vamos a ir a la palabra del Señor de inmediato. Por favor, vamos a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. ¿Listos? No se preocupen, no tengo COVID. Amén. ¿Listos? Génesis capítulo 16. Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Oramos, hermanos. Padre eterno, te doy infinitas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por esa fidelidad con la cual tú nos amas. Gracias por ese amor con el cual tú nos redimes, nos perdonas todo pecado. Y gracias por ser tan bueno para con cada uno de nosotros. Permite, Señor, que la palabra que vamos a compartir el día de hoy pueda hablar a nuestras vidas, pueda hablar a nuestros corazones. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda de una manera especial ministrarnos a todos los que estamos reunidos en este lugar. Te adoramos, eterno Dios, porque grande y bueno, misericordioso eres tú con nosotros. Gracias por cada uno de tus hijos y gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor, y porque podemos confiar en ti y estar seguros que tú tienes el control de todas las cosas y que en medio de todo, Señor, podemos venir delante de tu presencia. Que tú no miras nuestros errores, sino que nos das una oportunidad para hacer las cosas mejor. Gracias por todos los que están reunidos en este lugar. Habla sus vidas, Señor. Habla sus corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en una manera especial, ministrando tu Espíritu Santo, hablando a todos, eterno Dios. En el buen nombre de Cristo Jesús. Toda gloria, toda honra y todo honor sea para ti, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar en el mensaje de hoy de las decisiones de la vida. Las decisiones de la vida. Y yo lo llamé las complicaciones de nuestras decisiones. Las complicaciones de nuestras decisiones. Vamos a continuar con esta enseñanza que hemos traído acerca de la vida de Abraham, el hombre de fe, el hombre que tiene mucho que enseñarnos y que hemos venido aprendiendo de él. Pero también hemos visto que aun cuando Abraham es el padre de la fe y que no ha habido otra persona que tenga tanta fe como él, desde luego después del Señor Jesucristo, vemos a Abraham, a un hombre que cometió errores, que se equivocó, que se complicó la vida por sus decisiones, muchas veces también decisiones que tomaron los que estaban a su alrededor, que le llevaron a hacer cosas que después trajeron consecuencias a sus vidas. Y el pensamiento de esta oportunidad dice: somos responsables de todo lo que hacemos en la vida y llevaremos nuestras consecuencias para bien o para mal. Se lo voy a repetir una vez más. Somos responsables de todo lo que hacemos en la vida y llevaremos nuestras consecuencias para bien o para mal. ¿Qué aprendemos de las decisiones que tomó Abraham, que tomó Sara y que tomó Agar? En el mensaje de hoy vamos a aprender tres lecciones prácticas acerca de nuestras decisiones. Lo primero que tenemos que aprender es a esperar en Dios y no a tomar atajos. Se lo voy a repetir una vez más. Lo primero que tenemos que aprender es a esperar en Dios y no a tomar atajos. Una de las cosas fáciles son los atajos. Y creo que todos en la vida hemos querido acortar las cosas, acortar el tiempo. Por ejemplo, si sabemos que hay un tráfico, ¿qué hacemos? Buscamos rutas alternas, atajos, posibles rutas con las cuales podemos llegar más rápido según nosotros. Pero que muchas veces nos complicamos porque también otros están pensando en llegar rápido y tomaron esos atajos. Y quizá el tráfico que estaba solo era por algún vehículo que se quedó, que estaban ahorillando algún tráiler entrando a alguna empresa o algún accidente, pero que luego lo movieron. Pero usted decide tomar un atajo porque lo que usted quiere llegar es antes de la hora que está acostumbrado llegar. Y creo que en la vida todos hemos tomado atajos. Algunas veces esos atajos han resultado, pero en otras ocasiones esos atajos lo que han hecho es complicarnos. Y hemos dicho: ¿y por qué no me esperé? ¿Por qué no me aguanté un ratito más? A lo mejor ya los del otro lado llegaron y yo todavía estoy acá atascado. Pero independientemente de lo que haya pasado, solo quiero que podamos comprender que muchas veces los atajos nos complican la vida y las cosas no llegan como Dios quiere que lleguen a nosotros. Dios había hecho un pacto con Abraham. Y si Dios había hecho un pacto con Abraham, significaba que Dios iba a cumplir ese pacto con Abraham, porque Dios es Dios de pactos. En el mensaje anterior que escuchamos, hablamos del pacto que Dios hizo con Abraham. Usted recordará que hizo que partiera los animales por la mitad y que Abraham lo tuvo ahí cuidando, pero luego él se durmió y Dios no permitió que ningún animal de rapiña se comiera aquel sacrificio, porque había un pacto, lo que significaba que de parte de Dios, Dios cumple siempre lo que promete. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar descendencia. Dios le había dicho a Abraham que Sara, su mujer, iba a tener un hijo. Claro, la edad de ellos era muy avanzada, pero más sin embargo, Abraham había creído en Dios. Y eso de haber creído en Dios, tenían que demostrarlo. Porque cuando nosotros decimos que creemos en Dios, hay momentos en la vida en que Dios nos hace que demostremos qué tanto realmente confiamos en Él, qué tanto realmente le creemos a Él. Entonces vemos que Abraham ha hecho un pacto con Dios, Dios ha tratado con él. Y en el capítulo anterior hablamos de ese pacto y hablamos de cómo Dios por su parte había prometido estar con Abraham y le había prometido que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas que se veían en el cielo o como la arena que está en el mar. Había una promesa de parte de Dios de que él cumpliría su parte. Pero el caso es que los años habían pasado. De ese tiempo acá habían pasado ya 10 años. Y en 10 años él no ve que Dios obre. Y entonces viene su esposa. Cada vez está viendo que las cosas se volvían difícil, tan difíciles que ya ella había pasado del periodo menstrual, ya no había oportunidad de un embarazo. Científicamente hablando, estaba anulado. No había esperanza alguna, mas sin embargo habían esperado. Y ahora viene a ella, se le ocurre una magnífica idea. Y esa idea era tener hijos a través de su criada. Ahora, esta era una costumbre que estaba en los pueblos orientales. Cuando alguien no podía tener hijos, los amos tomaban a una de las criadas más allegadas, fuera una, fueran dos, fueran tres, independientemente, y podían tener esas criadas nada más para utilizarlas como sus vientres, como vientre prestado, y luego al nacer la criatura pasaba a ser totalmente hijo o hija de los esposos, de los amos. Y entonces ellos sabían que existía esta costumbre dentro de los pueblos, y por lo tanto ellos toman esta costumbre, que era una costumbre del mundo, no era una costumbre de Dios. Dios no lo había permitido. Pero sin embargo, ellos, sabiendo que eso se había dado ya en otras ocasiones, ellos piensan y dicen: bueno, Dios puede hacerlo. Ahora, Dios no había pensado eso. Dios había hecho un pacto de fe. Pero Abraham lo creyó, mas Sara no lo creyó. La parte de Abraham estaba muy positiva, pero la parte de Sara estaba muy negativa. Ahora, cuando hablamos de la fe, hablamos de vivir sin intrigas, hablamos de creer, hablamos de depender. Pero en este punto, ambos trataron de ayudarle a Dios a cumplir su plan. Ambos trataron de ayudar a Dios. Y una de las cosas peligrosas en nuestra vida es cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios para que cumpla sus planes en nuestra vida. Ahora, esta decisión que ellos tomaron, desde luego, los llevaría a esperar mucho más tiempo que Dios hiciera realidad su plan. Esto explica por qué Dios tuvo que hacerles esperar hasta que fueran viejos para darles un hijo. Tenían que aprender la lección, que no es como ellos pensaban, que no es a la manera de la gente del mundo, que no es a la manera de la carne, sino que es por fe, es por obra del Espíritu Santo. Por otro lado, tenían que estar muertos en sus esperanzas para poder ver la obra de Dios. Fíjese esto, me llamó tanto la atención. Tenían que estar muertos en sus esperanzas para poder ver el milagro de Dios. Es que el milagro de Dios en nuestra vida lo vemos cuando nosotros ya no podemos más. Cuando nuestras fuerzas humanas, cuando nuestra vida carnal ha llegado ya a lo último, entonces es cuando Dios comienza a obrar. Y entonces es cuando Dios comienza a hacer las cosas. ¿A cuántas personas les han dicho: mire, no podemos hacer nada por su enfermedad o por su salud? Y los médicos han dicho: mire, científicamente no hay nada que se pueda hacer, usted va a morir. Pero hemos visto que de repente ocurre un milagro. Cuando ya todo estaba perdido, es cuando Dios comienza a glorificarse. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Viola las leyes naturales? Jamás. Dios nunca viola las leyes naturales. Si la ciencia dice que alguien va a morir, la ciencia tiene razón al decir que va a morir, porque científicamente, médicamente, no hay esperanza de vida. Es posible que nada se pueda hacer, pero Dios no viola esa ley. Lo que Dios hace es superar esa ley. ¿Me doy a entender, hermanos? Dios supera lo que el hombre ya no puede hacer. Por eso hay médicos que son temerosos de Dios y le dicen a los familiares: mire, aquí solamente un milagro. ¿Qué están diciendo con eso? Nosotros ya topamos, pero Dios tiene la otra palabra. Amén. Entonces Dios tenía que dejarlos morir para darles una lección y enseñarles que no dependía de la carne, no dependía del pensamiento de ellos, sino que dependía de la voluntad de Dios. La segunda lección que aprendemos acá: Dios no es responsable de nuestras malas decisiones. Diga conmigo: Dios no es responsable de nuestras malas decisiones. Usted y yo vamos a decidir lo que vamos a hacer en la vida. Usted y yo vamos a decidir lo que queremos, lo que vamos a hacer, y somos responsables al 100% de esas decisiones que nosotros hayamos tomado. Vamos a la Biblia. Versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia. Oiga, una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué hizo Abraham? Listo, Abraham, ¿verdad? Es verdad, mujer, esta es la solución. Ya tú no puedes darme hijos. Abraham aceptó. Ahora bien, dejaron el plan de Dios para hacer su propio plan. Nuestros errores, hermano, está cuando dejamos el plan de Dios para hacer nuestro propio plan. Fue al mundo a buscar la solución a la promesa que Dios les había dado. Ella no tenía que ir al mundo, menos Abraham, que había hablado con Dios ya varias veces, por lo menos en 3 o 4 ocasiones acá. Abraham ya había hablado con Dios y ya Dios le había dado promesa. Pero fueron al mundo a buscar una respuesta. Trataron de traer una solución con astucia para corregir el propósito de ser madre en el caso de Sara. Pero ya dijimos, no le podemos ayudar a Dios en los planes que Él tiene para nosotros, y menos podemos tratar de engañar a Dios con nuestras astucias o nuestros planes. Cuando Dios promete algo, Dios va a cumplirlo en su tiempo. No cuando usted quiera, no cuando usted esté muriéndose porque se cumpla, sino cuando Dios dice que debe cumplirse. Pero vemos acá que aparece la obra de la carne, los deseos de la carne. Gálatas 5:16 en adelante nos habla de las obras de la carne, del hacer la voluntad nuestra. Y luego nos lleva no solamente a hacer esa voluntad, sino a las pasiones a que nos lleva la carne. Pero el propósito que tengo acá es que veamos cómo nuestros pensamientos humanos, nuestra manera de ver las cosas, nos aparta del propósito de Dios, y hacemos las cosas no como Dios quiere, sino como nosotros creemos. Y esto puede desviarnos muchas veces dentro de la iglesia, cuando no dependemos de Dios para conducir la iglesia. Un pastor, un cuerpo oficial, líderes, pueden desviarse del propósito de Dios cuando no saben esperar en la voluntad de Dios. Usted sabe, nosotros estuvimos a punto de tomar un terreno y enjaranarnos, y no sabemos qué pasó, pero ya no se pudo tomar. Y usted sabe, bueno, al final sí sabemos qué pasó, ¿verdad? Que quien nos iba a ayudar le cortaron la vida. Y yo me pregunté: Dios, ¿por qué no? ¿Y qué pasó? Si estamos haciendo tu voluntad y el proyecto se llama en tu voluntad y el proyecto sigue, y yo sé que se va a hacer en el tiempo de Dios. Pero hoy cuando estábamos en la pandemia me puse a pensar, y si hubiésemos estado en ese lío, ¿qué hubiéramos hecho? Es que Dios sabe mañana. Nosotros solo vemos ayer y lo vemos lo bueno, no vemos lo malo de ayer. Pero Dios sabe qué va a pasar mañana. Dios sabe cómo van a ser las cosas. Tanto Sara, que fue la de la idea de tener hijos por medio de su criada, buscando las costumbres paganas, las costumbres de los pueblos y no la de Dios, como Abraham, que aceptó el plan de su mujer, estaban actuando en la carne, y Abraham dejó de ser guiado por el Espíritu de Dios y comenzó a dejarse guiar por una idea, un pensamiento, algo que no venía de Dios. Dios ya le había dicho que iba a darle un hijo, pero ahora a él acepta esta idea, porque seguramente él conocía personas que de esta manera habían logrado el tener hijos, pero esas personas no conocían a Dios, no habían tenido un trato con Dios, no sabían quién era Dios. Y hermanos míos, cuando comenzamos a actuar por la carne, por nuestros pensamientos, sin consultarle a Dios, nos desviamos de su propósito y nos confundimos totalmente en nuestra manera de actuar y de ser. Por ello es que vemos la consecuencia que tiene Sara acá. Cuando Agar está embarazada, Agar comete un grave error. Agar se le olvida que ella era la sierva, la esclava, perdón, y que estaba al servicio de Sara. A ella se elevó demasiado, porque esa no era la costumbre. Ella siempre iba a ser una esclava. Ella no iba a dejar de ser esclava. Y vea el versículo 5. Entonces dijo Sarai: Abraham, mi afrenta sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, y ahora le reta: juzgue Jehová entre tú y yo. Juzgue ahora Dios, porque mi intención, aun cuando estaba actuando por la carne, aun cuando estaba actuando fuera del propósito de Dios, pero en su intención, en su pensamiento, no era que Agar se burlara de ella. Y le dice: Abraham, tú tienes la culpa, tú eres mi afrenta, tú eres el culpable de que Agar me mire con desprecio ahora que ella está embarazada y sabe que yo no puedo. Ahora bien, ¿pero de quién fue la idea de que Abraham se acostara con Agar? ¿De Abraham o de Sara? Fue de Sara. Ahora ella tenía que pagar las consecuencias de una mala decisión que tomó en ese momento. ¿Cuántas veces, hermanos, nos cuesta aceptar nuestros errores y culpamos a los demás de las culpas nuestras, de los errores nuestros? Es fácil ver que otros cometen errores, pero es tan difícil ver los nuestros. La idea había sido de Sara, por lo tanto Sara tenía que estar preparada, porque esto tarde o temprano iba a pasar, en que la otra persona se sintiera superior. Ahora bien, Agar estaba pensando más allá. Agar estaba pensando en que ahora Abraham iba a poner sus ojos en ella e iba a dejar a la esposa y se iba a apartar con ella. Ahora, ese no era el plan tampoco ni de Sara ni de Abraham, y Dios no tenía nada que ver en esto, porque era una decisión muy de ellos. Abraham reacciona y le dice a Sara: mira, está en tus manos, es tu sierva, haz con ella lo que bien te plazca. Y entonces Sara comienza a actuar de una manera imprudente y comienza a presionarla, comienza a hacerle sentir incómoda en la casa, comienza a afligirla hasta llegar a desesperarla, y no tiene más que huir porque ya no soportaba la situación que estaba pasando ahí. Ahora bien, Agar creyó que porque ella iba a tener un hijo tenía más derechos que Sara. Pero según las normas antiguas, los derechos siempre lo tenía la primera esposa. Es más, en estos tiempos y aún ahora hay culturas orientales donde un hombre puede tener hasta 10, 20, 25 o 30 mujeres siempre y cuando pueda mantenerlas. Pero la primera esposa es la jefa de todas. Ella decide aún hasta la noche en que el esposo va a pasar con una de las demás. No puede decidir el esposo. Es ella quien decide, la primera esposa es quien decide todo y tiene el programa hecho en el año en cómo el esposo va a conducirse. Y siempre y cuando, en la cultura de ellos, siempre y cuando él pueda mantenerlas, sus leyes les permiten. Sabemos que esa no es la ley de Dios, sino ley de los hombres. Entonces bien, pensó Agar que ella iba a ser favorecida. Huye. Y al huir pasa algo importante. El ángel de Jehová llegó a ella, a la fuente del agua del desierto, y junto a la fuente del camino a Shur, y le dijo, vea cómo se dirige el ángel de Jehová. Versículo 8, Agar, sierva de Sarai. Recuerde que aquí todavía Sara se llama Sarai. Agar, sierva de Sarai. ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Aquí se da algo interesante. Ya vamos a hablar del ángel de Jehová. ¿Quién es? Pero cuando el ángel de Jehová se dirige a ella, no la llamó como mujer de Abraham. Observe cómo se dan las cosas. Sino que la llamó como sierva de la esposa de Abraham. Le está enseñando que debía conocer su rol. ¿Cuál era el rol? Aun cuando lo que habían hecho lo habían hecho en la carne, fuera de la voluntad de Dios, le está diciendo, mira, tú no eres la mujer de Abraham, tú no eres la esposa de Abraham, sino que se dirige a ella, Agar, sierva de Sara. De ese modo el ángel habla directamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene su plan trazado y Dios sabía lo que iba a pasar, que en este caso Abraham y Sara lo estaban desviando, pero en la voluntad de Dios estaba ahí. Entonces Dios habla directamente con ella y le llama sierva de Sarai. ¿De dónde vienes? Ahora, cuando el ángel le dice sierva de Sarai, Agar se ubica. Y ella dice, bueno, vengo huyendo de delante de Sarai. Y ahora que dice, mi señora. Ahora se ubica dónde está su condición. Si nosotros queremos ser alguien en la vida, si queremos aprender algo, si queremos que Dios nos bendiga, primero tenemos que ubicarnos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos desviamos? ¿Qué errores hemos cometido? Y tenemos que aceptar las consecuencias que Dios tiene preparado para ayudarnos, porque toda consecuencia de Dios es con el propósito de ayudarnos. Agar no tenía que haber salido en ningún momento de la casa de Sara o Sarai. Ella tenía que haber hablado y decirle: mira, estoy actuando mal, estoy haciendo algo mal, perdona. Tenía que ubicarse, pero no lo hizo, sino hasta que Dios trató directamente con ella. Hermanos míos, hay decisiones que no debemos tomar, y si las tomamos, somos responsables de las consecuencias de las mismas. Ahora, observe el imperativo del ángel de Jehová, y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. No le dijo: mire, ve a hablar con Abraham que te ha embarazado. No le dijo: mira, ve y explica. Solo le dijo: ponte sumisa. Conoce cuál es tu postura. Conoce cuál es tu Ya la entendieron. Entonces, conoce dónde estás. Por eso le dice: ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué está pasando contigo? Y le da una orden: ve y ponte a la orden de tu señora. ¿Y qué significa esto para nosotros? Tenemos que ponernos a la orden de Dios, sumisos delante de Dios, y decirle: Señor, aquí estoy, tenga misericordia de mí, haga su voluntad sobre mi vida. Entonces hemos visto dos lecciones que debemos considerarlas en nuestra vida. Primero, debemos aprender a esperar en Dios. Diga conmigo: aprender a esperar en Dios, ¿verdad? Segundo, Dios no es responsable de nuestras malas decisiones. Diga: Dios no es responsable de nuestras malas decisiones. Tercera lección: Dios saldrá a nuestro encuentro, pero no nos quitará las consecuencias. Dios saldrá a nuestro encuentro, pero no nos quitará las consecuencias. Las decisiones que hayamos tomado, fueron buenas o fueron malas, traerán buenas o malas consecuencias, traerán buenos o malos resultados en la vida, y tendremos que cargar por el resto de nuestra vida en la tierra con esas decisiones. Y si no arreglamos cuentas con Dios, por la eternidad alejados de Dios. Pero somos responsables. Cometimos una falta, cometimos un error, somos responsables. No podemos culpar a nadie: mira, por su culpa, por mi culpa o por culpa de fulano. No, usted decidió hacer algo, usted es responsable de eso que hizo, y usted debe aceptar las consecuencias, para bien o para mal. Vemos que aquí el ángel de Jehová sale al encuentro. Ahora, cuando vemos el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo. Cada vez que encuentra el ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo. Se le llama una teofanía, la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Y dice que el ángel de Jehová le encontró junto a una fuente de agua en el desierto, y la mandó a regresar a casa. Ya lo vimos. Pero también el ángel de Jehová, ahí en el versículo 11, le dijo que su hijo iba a ser un varón. Además, le dio el nombre del hijo. Vea versículo 11. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oirá. Dios oirá. Dios siempre escucha, Dios siempre atiende, Dios ve nuestras aflicciones. Aquí vemos por primera vez el ángel de Jehová que se aparece en esa forma de ángel de Jehová directa para hablar con esta mujer, para decirle lo que estaba pasando, para decirle cuál era el propósito de Dios, para decirle que habían cometido un error, pero que al mismo tiempo Dios iba a reparar ese error, esa equivocación de ellos, y vendría un hijo. El nacimiento de este hijo, lo vamos a ver más adelante con otros detalles, iba a traer consecuencias para el pueblo de Israel, las trajo, y a través de la historia hasta el día de hoy y hasta el día final, esas consecuencias Israel las está viviendo por el error del padre Abraham, por el error de él. Vemos dos pueblos, hermanos y enemigos a la vez. Ahora, cuando usted habla con un musulmán, por ejemplo, porque los musulmanes vienen de la línea de Ismael, cuando estuvimos en Jordania, el guía era un musulmán. Y yo aproveché para hablar con él. Le dije, puedo preguntarte cosas con libertad porque me interesa conocer. Y él me dijo, no tenga pena, pastor. Yo estoy haciendo mi trabajo y le voy a decir lo que usted me pregunte y no tenga pena, no se va a quedar acá. Entonces, y comenzamos a hablar. Ahora, ellos miran a Ismael como el hijo de la promesa. Ellos miran a Ismael como el primogénito. Ellos miran a Ismael como el Mesías para ellos. ¿Por qué? Por este momento en que el ángel de Jehová se apareció a Agar y habló con ella. Y le dijo que iba a tener también una descendencia. Pero oiga, que Dios le está diciendo que iba a tener también una descendencia. Pero había una promesa. Y esa promesa era el hijo de Sara, no de Agar. Agar era hijo de la desobediencia. Agar era hijo de los planes carnales. Agar era hijo del pensamiento humano. Ismael era hijo del pensamiento humano. No del pensamiento de Dios en ese momento, sino de un pensamiento de un hombre y una mujer que quisieron ayudarle a Dios. Pero cuando usted habla con un musulmán, yo le pregunto y le digo, ¿me vas a dar permiso de predicar acá? En un terreno 98% musulmán. Y me dijo, te dejo predicar con una sola condición. ¿Cuál? Cuando diga Jesús, dices Mahoma. Porque Jesús está al nivel de Mahoma, el profeta. Jesús para ellos es un profeta, al igual que Mahoma. Si tú dices Jesús, inmediatamente diga Mahoma. Si usted dice Jesús es Salvador, diga Mahoma es Salvador. Y le dije, no puedo, tampoco yo puedo dejarte predicar. Me matan a mí y te matan a ti. Cuando llegamos a las palmeras, a los pozos de Elín, ya estando en Egipto, era otro guía igual, le pedí permiso y le dije, nos hicimos muy buenos amigos con ese egipcio, musulmán también. Y le dije, me encantaría predicar aquí, son los pozos de Elín, significa mucho para mí. Y me dijo, tienes 5 minutos, pero si ves que alguien viene, inmediatamente te callas, no puedes llevar Biblia, tienes que hablar sin nada. Y le dije, lo hago. Y comencé a predicar ahí. Llevaba 4 minutos quizás, cuando inmediatamente se vino un musulmán y le habló en su lengua y le dijo, porque después él me contó, lo callas o lo callo, lo tiro en el pozo o los tiro a los dos. Pero él debe callar ya. Y él solo me dijo, corta. ¿Está bien? Y corté. Ahora, ¿por qué? Porque ellos miran en Ismael a su Mesías. Y miran en Mahoma a su profeta. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros sabemos que la promesa venía por Isaac. Vamos a hablar después de Isaac. Por eso no se puede perder usted estas enseñanzas. Ahora, a mí me sirvió tanto esas experiencias por el hecho de que cuando uno va a la Biblia y luego yo trato de hablar con él con la Biblia y me dice, sí, yo te entiendo porque ese es tu punto de vista, pero entendeme que mi punto de vista es otro. Yo me dejo guiar por el Corán, no por la Biblia. Ahora, hermanos míos, esta falta de Abraham y de Sara trajo consecuencias grandes, graves para ellos. Agar tenía que afrontar las consecuencias yendo a Sara para que ella tratara con ella y ponerse a su disposición. Agar dio a luz a este hijo, a quien le llamó Ismael, y dijimos que Ismael significa santo. Alguien se quita la mascarilla y me dice, ¿qué significa Ismael? Dios oirá, porque Dios le había escuchado la aflicción que tenía Agar. Ahora bien, el ángel de Jehová en este momento, aquí vemos una parte importante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová llegó a Agar para fortalecerle, para profetizarle que tendría un hijo y que este muchacho sería varón. Y ve el versículo 12, le dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y usted puede ver el pueblo musulmán. Todo mundo está contra ellos y ellos están contra todo mundo. Esta profecía se cumple hasta el día de hoy. Ahora bien, usted puede seguir leyendo. Llegamos hasta el 15, Agar dio a luz un hijo, Abraham, y Abraham lo nombró Ismael. Y era Abraham de edad de ¿cuántos años? 86 años. Habían pasado ya 11 años después que Dios había hablado con él. Ahora, vemos el ángel de Jehová tantas veces en la Biblia. Le voy a mencionar algunas de ellas. El ángel de Jehová lucha con Jacob, Génesis 32:24. El ángel de Jehová redime a Jacob, Génesis 48:16. El ángel de Jehová habla con Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:2. El ángel de Jehová protege a Israel en el Mar Rojo, Éxodo 14:19. El ángel de Jehová prepara a Israel para la tierra prometida, Éxodo 23:20 en adelante. El ángel de Jehová comisiona a Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante. El ángel de Jehová ministra a Elías. El ángel de Jehová reafirma a Josué que pasaría al otro lado del Jordán y conquistaría Jericó. El ángel de Jehová habla con Manoa y su esposa sobre el nacimiento de Sansón. El ángel de Jehová salva a Jerusalén, Isaías 37:36. El ángel de Jehová preserva la vida de los tres jóvenes hebreos. El ángel de Jehová lo va a encontrar tantas veces en la Biblia, y es el ministerio de Jesucristo en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Porque Dios es ayer, hoy y siempre y por toda la eternidad. Amén. Ahora bien, hermanos, Dios nos ama a todos a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores. Dios nos da una oportunidad para reparar. Lo hizo con Agar y lo ha hecho con tantas personas. Agar tenía que volverse sumisa ante Sara, y usted y yo tenemos que volvernos sumisos delante de Dios. Somos responsables de nuestras decisiones. Dios no es responsable. Usted y yo somos responsables de lo que hagamos. Pero no importa qué haya hecho, no importa lo que esté pasando en su vida, solo quiero que sepa que Dios le sigue amando. Y si se vuelve a él sumiso, como lo hizo Agar, que se volvió sumisa a Sara, alcanzará la misericordia de Jehová. Póngase de pie y cierre sus ojos y dígale: Señor, estas son mis decisiones que he tomado. En estas me he equivocado. Estoy pagando consecuencias de estas. Necesito tu ayuda. Pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios que extienda su misericordia para con usted. Y créame que Dios es fiel, Dios es bueno, y que a pesar de que se haya equivocado tantas veces, todavía sus brazos siguen extendidos para usted. Dios le sigue amando. Mientras oramos, si hay una persona que no ha dado su vida a Jesucristo, hay perdón para usted. No importa si un día se alejó y no ha pedido perdón, reconcíliese con Dios o recíbalo como Salvador. Hay alguien que dice: yo quiero hacerlo, levante su mano, quiero orar por usted. Habrá alguien a esta hora o a través de las cámaras, la radio, Dios le ama, póngase a cuentas con Dios. Señor, gracias por esta palabra. Sabemos que somos responsables de nuestros actos. Solo ayúdanos y extiende tu misericordia sobre cada uno. En el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Él es bueno y su misericordia es para siempre.
Vamos para Cristo.
Este es tu mejor momento. Tu momento de
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiale. Visiten nuestras filiales, Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web, www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico, templobetel@templobetel.org. Y Francisco Valdizón@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Thank you.